Este jueves, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, nos sorprendía con estas declaraciones.
Me han colado un gol por la escuadra. Y eso cuando uno está en política e intenta ser responsable con lo que tiene entre manos, es muy duro.
Sin que la ministra lo supiera, el Ministerio de Trabajo había autorizado la constitución de un sindicato de trabajadoras sexuales. La ministra, muy enfadada, al menos así se mostraba, ha pedido a la abogacía del Estado que estudie cómo impugnar y revertir esa decisión.
Pero lo que pasa es que la ministra lo que no tiene que hacer es enfadarse a posteriori, lo que tiene que hacer es que no le metan goles, que para eso está uno al frente del ministerio, para eso tiene colaboradores. O sea, esto tenía que haberlo resuelto antes la ministra. Pero, Pilar, si te parece, no vamos a hablar ahora de los errores de la ministra, sino de una tragedia que tenemos muy cerca de casa, que tenemos en la esquina. Porque hablar de prostitución en un porcentaje que casi es del 100% es hablar de explotación de la mujer, es hablar de explotación sexual, es hablar de trata de personas. Lo tenemos a la vuelta de la esquina, lo tenemos, al lado de casa. La propia ministra, que no tenía que haber autorizado esto, ha asegurado que la prostitución no es el oficio más antiguo del mundo, sino la esclavitud más antigua y grande de la historia. Es difícil hacerse la idea de lo que sucede cerca de nuestras casas. Las mujeres, y España es uno de los países donde más llegan las víctimas de la trata. España exporta esclavitud sexual. Vamos a decirlo así de claro y así de rotundo. España está comprando esclavitud sexual. No hay otra expresión. Estas mujeres son víctimas de mafias, de personas que las extorsionan, que incluso pueden estar en su propia familia. Son mujeres que vienen de Nigeria, son mujeres que vienen de Rumanía, son mujeres que vienen de China. Incluso los familiares son los que al final las venden, porque no hay otra manera de explicar esto.
Y en algunos casos realmente lo que son es engañadas, porque verdaderamente pues se les ofrece un trabajo, una salida, un futuro, vienen con esa idea para encontrarse con algo que, por supuesto, no tiene absolutamente nada que ver. Cuando llegan, se encuentran todo lo contrario. Quedan atrapadas absolutamente en las manos de estas mafias que luego, lógicamente, pues las extorsionan, y las extorsionan de las formas más diversas. Amenazas de que van a matar a su familia si no hacen lo que les piden, que no van a traer, por ejemplo, a sus hijos. En fin, las amenazan de todas las maneras posibles, las dejan sin documentación, controlan todos sus movimientos. A partir de aquí, realmente es muy difícil que consigan salir de esa prostitución a las que las han abocado.
Fíjate, Pilar, que según Europol, la trata de seres humanos constituye la segunda fuente de ingresos ilícitos de la delincuencia, por detrás del tráfico de drogas.
Sí, pues hasta tal punto que estamos hablando de 32.000 millones de euros, que es lo que podrían mover, Fernando, estas mafias que se dedican, como tú dices, al tráfico de personas. Estamos hablando de la esclavitud, ¿no?
Sí.
En pleno siglo XXI. Una de las últimas operaciones, por cierto, contra estas redes que se ha llevado a cabo en España ha sido en Almería, en unas cuevas, sí, en unas cuevas. Ahí es donde tenían a las chicas, en casas cueva. Eran prácticamente niñas nigerianas, engañadas en su país mediante ritos de vudú y traídas aquí para los clientes de Occidente.
Pues en un primer momento estaban muy asustadas y contamos con mediadoras, y las mediadoras nos transmitían que realmente ellas pensaban que los malos éramos nosotros, éramos un poco los que íbamos a desplazarlos de su lugar habitual de trabajo, ¿no? Gracias sobre todo a la ayuda de estas ONGs se han ido dando cuenta de que realmente somos los buenos y de hecho mantenemos mucho contacto con ellas, con las víctimas, y así nos lo transmiten.
El que habla es el alférez Félix Durán, de la sección de trata de seres humanos de la UCO. Esta operación fue uno de los mayores golpes a la mafia nigeriana en España, pero insistimos, los clientes están aquí también, en España. Y las mafias, pues como vemos, también se realizaron detenciones en Vizcaya, Navarra, Cantabria, Madrid, Guadalajara, Toledo, Alicante, Málaga, Murcia, Sevilla, Barcelona, Almería y en la localidad de Cuevas de la Almanzora.
Cuando entramos en las casas cuevas en la localidad de Cuevas de Almanzora, en Almería, lo que allí vimos es algo pues inexplicable. Es inexplicable. Es decir, las condiciones en las que se encontraban las niñas eran absolutamente brutales. Lo que vimos allí, pues muchos de mis compañeros lo decían posteriormente, que creen que nunca volverán a ver una cosa igual, y es verdad, las condiciones eran demasiado precarias, y lo que vimos, ya les digo, que ha sido duro, sí.
39 mujeres y niñas fueron liberadas en esa ocasión, todas ellas obligadas a ejercer la prostitución para saldar una supuesta deuda, ¿no?, que les ponen pues en lo que les da la gana, 30.000, 35.000 euros, ¿qué más da? Si luego reciben, si es que reciben algo, 5 o 10 euros por cada servicio.
Esclavitud. Teresa Comte es socióloga y está muy comprometida en la lucha contra la trata. Teresa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Tú perteneces a un grupo, a una asociación que defiende la prostitución cero. ¿Cuál es ese grupo? ¿Por qué defendéis cero prostitución?
Bueno, yo creo que la posición abolicionista, que es en la que sí. Bueno, yo me encontraría.
Abolición, diría.
Lo que he oído, ¿no?, también es la vuestra. bueno, es compartida con muchísimas personas, con muchas mujeres que trabajan en asociaciones y en plataformas muy diferentes, ¿no? En mi caso concreto, nosotras somos un grupo de mujeres que desde ámbitos diferentes, pues el derecho, la sociología fundamentalmente, estamos intentando reflexionar seriamente sobre esto. Es verdad que llevamos un tiempo dedicándonos fundamentalmente a pensar, ¿no?, bueno, cuáles son las causas, cuál es la naturaleza de este fenómeno y sobre todo qué puede significar realmente ese objetivo de prostitución cero o de abolición de la prostitución.
Alguien podría argumentar que, bueno, en algunos casos la prostitución se ejerce libremente, Teresa.
Sí, bueno, ese es un argumento que se utiliza mucho hoy en nuestra sociedad para muchas cosas, ¿no? El del libre consentimiento. Pero es difícil hablar de libre consentimiento cuando hay necesidad forzada, cuando hay situaciones de necesidad y de violencia que genera una necesidad impuesta. Es difícil hablar de libre consentimiento. Y en el mundo de la prostitución, el mundo de la explotación sexual, si se me permite, pues no es el mundo que nos han enseñado muchas novelas o muchas películas, ¿no? La famosa película de Julia Roberts y Richard Gere, Pretty Woman, ha hecho mucho daño con relación a esto, ¿no? El mundo de la prostitución no es un mundo de princesas y de príncipes encantados, es un mundo de explotación, y es que vosotros lo habéis descrito muy bien, ¿no? Es un mundo de esclavitud, donde se consagra la idea de que la mujer puede ser comprada y vendida y reducida a un objeto de satisfacción, y de eso queremos hacer un mercado, ¿sí?, y legislar sobre ese mercado y regular sobre ese mercado, ¿no? Entonces, claro, aquí hay muchas cuestiones de fondo y las habéis tratado todas. La dimensión criminal, lo que la famosa periodista y economista italiana Loretta Napoleoni llama la economía canalla. Pues las cifras que habéis dado, ¿no?, que daba Pilar, engrosan eso que llamamos la economía canalla, una economía criminal. Hay una dimensión económica del negocio, pero también la jurídica, política, antropológica.
¿Y qué papel juegan los clientes?
Total, Pilar. Sin clientes no hay prostitución. Sin demanda no hay prostitución. Sin demanda no hay explotación sexual. Sin demanda no hay trata. Hay muchas finalidades de la trata, ¿no? Pero el tema que hoy tratáis vosotros tiene que ver con ese intento de legalización de un sindicato de trabajadores, trabajadoras y trabajadores del sexo, ¿no? Si hablamos, por lo tanto, de explotación sexual, de prostitución, de trata con fines de explotación sexual, sin clientes no existe negocio.
A veces, simplemente con esto de los clientes, una piensa, ¿no?, que estábamos hablando también en esta exposición con Fernando, que la mayor parte, además, de estas mujeres vienen en unas condiciones terribles, que es auténtica esclavitud, que vienen de la trata. ¿Y cómo no puede haber un planteamiento mínimo, ¿no? O sea, ¿cómo ese cerrar los ojos ante lo que tienes delante? El hecho de que existe una mafia detrás, de que realmente no están ahí porque quieren, ¿no?, sino que son realmente esclavizadas.
Porque es una actividad lucrativa que genera un tráfico económico brutal, si se me permite la expresión, ¿no? Porque es una fuente de ingresos descomunal, porque las cifras dicen, y aquí hay mucha cifra oculta, mucha cifra negra, pero las cifras dicen que en España se podrían estar moviendo alrededor, digo, seguramente es más porque los datos se hacen obsoletos, yeah, a los 5 minutos de ser publicados, ¿no? pero se habla de un tráfico diario de 5 millones de euros.
Fíjate.
Porque estamos hablando de un negocio, sí. De un negocio.
Teresa, no nos cuelgues, vamos a hablar con una persona que es voluntaria en una de las organizaciones que trabaja con mujeres que han sido víctimas de la trata. Concha Arbona, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Concha, tú conoces las historias de estas mujeres que han sido engañadas, que han sido traídas a España. Sí. ¿Cuáles son esas historias que tú a menudo manejas? ¿Cómo son las vidas de esas mujeres?
Bueno, pues en realidad lo que nos encontramos nosotros con estas mujeres víctimas de trata es con mujeres que llegan exhaustas de viajes a veces terribles, con vidas que han estado cerradas al exterior por sus extorsionadores, y también pues con gente muy cansada, con sus hábitos de sueño cambiados, con unas vidas al revés de todo lo que nosotros creemos, y absolutamente esclavizadas, sin tomar las riendas nunca de su propia vida y sin poder hacer lo que ellas quieren, siempre, siempre chantajeadas por sus mafias, que a veces son más grandes, a veces son más pequeñas, pero que las tienen siempre acogotadas, claro.
¿Cómo las amenazan? ¿Cómo las chantajean?
Pues con sus hijos, que si los matan o no se los dejan ver, o se los quitan, con dinero, con deudas astronómicas que no pueden pagar y se las intentan cobrar a sus padres o a sus familiares en sus países de origen, o a sus amigos. Bueno, con amenazas de mil tipos que las tienen completamente atornilladas a una situación de las que no pueden salir, claro.
La verdad es que tú que lo vives de cerca, que estás con ellas, ¿pueden salir de ahí en algún momento? ¿Ellas quieren salir y cómo se puede hacer para ayudarlas?
Yo creo que hay que, para que ellas quieran salir, y que además lo quieren, tienen que querer ellas, claro, y tienen que tener las posibilidades, pues existen algunas organizaciones y bueno, y la policía y la Guardia Civil, que desmantela esas redes y que con ayuda de muchos profesionales, de educadoras, de psicólogas, de abogadas, pues se identifican las víctimas de trata, gente que ha sido traída a España. No solo, a veces es transnacional, pero a veces también es interna, con fines distintos a los que ellas quisieran, que son pues mejorar en sus estudios, mejorar en su trabajo, mejorar en su vida en general. Tienen que querer ellas salir y a veces tienen que sortear pues peligros terribles como amenazas que a veces también se cumplen. O sea, las amenazas no son de película, las amenazas se cumplen y muchas las han sufrido en sus propias carnes y es muy difícil salir de ahí.
Estaríamos...
Porque además su autoestima está bajo mínimos, o sea, claro, están absolutamente cosificadas por el maltrato y por la extorsión.
Estaríamos toda la tarde hablando de estas cuestiones, Pilar, porque me parece que esto hay que darle voz y sois dos personas que tenéis la valentía de estar dedicadas a esto. Pero tenemos que terminar. Os pediría, si es posible, que me contestarais en una pregunta personal. Concha, supongo que tú tienes muchas cosas que hacer en la vida, tú, Teresa, también. ¿Por qué dedicáis el tiempo a esto? ¿Por qué, Concha, tú acompañas a estas mujeres? ¿Por qué, Teresa, tú te has querido implicar en esta causa?
Bueno, Teresa, empieza tú.
Bueno, yo he llegado a este tema, lo digo ampliamente, llevo un tiempo estudiando cuestiones relacionadas con la victimología. Me interesa especialmente todo lo que tiene que ver con la victimización de seres humanos, sobre todo mujeres, relacionado fundamentalmente con el abuso sexual. Y he llegado a esto pues a raíz de un estudio, quizás, o de un acercamiento más teórico, ¿no?, que luego se acaba convirtiendo en existencial, ¿no? Concha lo describía muy bien, ella trabaja con ellas. Cuando tú te encuentras con alguien que ha sido victimizado, no te puedes ir, no puedes escapar. Bueno, puedes escapar, pero yo he decidido quedarme porque me parece que si hay algo que hacer importante en este ámbito es conseguir que las víctimas dejen de serlo. Y en la medida en que yo pueda colaborar a que eso sea así, pues me quedo y lo hago.
Concha.
Pues yo la verdad es que llegué a este voluntariado por amistad personal con personas que trabajaban contra la trata. Y la verdad es que me atrapó absolutamente este mundo. Y sobre todo me dio la posibilidad no sé, de asistir y de vivir un poco más cerca, las personas, las mujeres en este caso, que han perdido totalmente el control y las riendas de su vida y que gracias al trabajo de muchas personas profesionales o voluntarias, pues salen adelante de situaciones que son un hoyo negro y profundo de donde a veces es imposible pensar que se pueda salir, sino gracias a la valentía de estas chicas y de estas mujeres que tienen unos redaños, vamos, como no los he conocido yo nunca en la vida. Y eso a mí me llena de esperanza, ¿eh?
Teresa y
que para que cambien las cosas.
Teresa y Concha, acabáis hablando de esperanza. Gracias por haber estado con nosotros y sobre todo gracias por esta lucha que es la nuestra, la de este programa y la de nuestros oyentes. Buenas tardes.
Gracias.
Adiós.
Gracias.
Adiós.